tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy. Y incorporados, por cierto, y con muy buenos resultados, a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Hoy vamos a estar el doctor Yaría. El doctor Stein está ausente porque anda recuperándose de una fractura de costilla, así que le deseamos una muy pronta mejoría, que se cuide y se recupere. Y Letieri, que sabemos que tiene horarios muy flexibles. Pero hoy estamos, porque nosotros, yo les voy a contar alguna intimidad. Nosotros nos juntamos media hora antes, básicamente con el doctor Yaría y el doctor Stein cuando está, y hacemos un poco la producción, la programación. Entonces, ellos tienen otros problemas en la cabeza y me van tirando distintas ideas, comentarios, los artículos del doctor Yaría en el diario La Prensa, los viajes a Neuquén del doctor Stein, las experiencias que tiene el licenciado Letieri. Entonces, yo algunas cosas las puedo memorizar, otras cosas no tanto, pero hoy directamente la cabeza no me dio. Porque Yaría, empezamos hablando con un paciente de Huracán, que es un amor, pero solamente habla de Huracán. Después me incorporó a la charla al negro querido Raúl Lavie, con el cual hemos trabajado juntos en su momento. Y dije, ¿qué tiene que ver Raúl Lavie en todo esto? Y hablábamos de la película, le digo a Yaría, tenés que ver la película 4 días más. Me dice, sí, yo te la recomendé. Y realmente estuvo muy bien recomendármela. La recomiendo yo a todo padre, madre, hermano, que miren 4 días más. Yo sigo insistiendo en las mesas de café con mis amigos, hablando del fentanilo, y me doy cuenta que la mayoría de la gente no sabe de qué le estoy hablando. No saben qué es el fentanilo. Entonces dije, mira, pensaba yo, le digo, doctor Yaría, yo te voy a presentar, voy a presentar a la invitada, y arranca vos, y yo te sigo si puedo, porque son muchos temas para memorizar, mi cabeza no da para tanto, y acá el que sabe sos vos, Yaría, porque el que viene a aprender soy yo. Y aparte está la presencia de Romina, que tiene mucho para contar. Entonces, maneje el programa, doctor Yaría.
Bueno, esto nace de un sábado, yo estaba escribiendo un artículo que se llama Las drogas y la evaporación del padre, que surge fundamentalmente de todas las reuniones que tengo con los pacientes, en donde me hablan de un padre que se evaporó, un padre ausente. Escucho y doy el nombre porque lo dio él, lo dio personalmente, a Raúl Lavie, que cuenta una historia en donde él nace por un amor materno total.
No paterno.
Materno. El paterno estaba subsumido por el padre de él, que le dijo, vos con esta mujer que es mucama de la casa no vas a tener un hijo, así que tenés que decirle que aborte. La madre de este gran cantante, que además me asombró porque le agradeció a Dios sus 86 años y su vitalidad, contó esta historia. Y la madre se fue de la casa, tuvo a Raúl Lavie, y el abuelo materno se transformó en un sucedáneo del padre, y dice que en el lecho de muerte le dijo, vos vas a ser una gran persona porque tuviste una gran madre. Esto me emocionó, pero vete aquí que un alto funcionario lo invita a la casa de gobierno, y él entra a la casa de gobierno, y el alto funcionario lo abraza y se pone a llorar. Y le dice, ¿qué le pasa que llora así frente a mis hombros y me abraza con tanta fuerza? Dice, conozco su historia porque usted la contó en el programa también de Mirtha Legrand. Y realmente es un homenaje a su madre, porque gracias a su madre usted está aquí. Una historia realmente interesante y que me removió a mí muchas cosas. En ese momento, mientras yo escuchaba todo esto el viernes a la noche, y ya tenía el trabajo armado para el diario La Prensa, veo también a la noche, antes de irme a dormir, 4 días más, que es la historia de una madre que ante padres ausentes y médicos ausentes, porque véanla en Netflix, esa película, y van a ver la brutalidad médica, en donde ni siquiera le preguntan al que sufre la adicción a opiáceos, ¿qué le pasa en su vida? En el principio era el verbo, decía la Biblia. Eso se olvidó, la palabra no existe más. Aguante la señora 4 días, la metían en una pieza, se retorcían todos, vos viste, en la abstinencia, y tenía que aguantarla la madre después 4 días hasta que venía la inyección de la Altrexona que le iba a quitar todas las ganas. Mientras tanto la mujer lucha para que la hija no vuelva a tener abstinencia de opiáceos, va a buscar al padre, y el padre le dice, no, yo estoy con mi novia, que se arregle ella, padre ausente, silicida, como diría Raskowski. Mientras tanto, suena mi teléfono y un paciente pide ayuda a una psicóloga porque en un rapto melancólico estaba frente a las vías del tren. La psicóloga deja todo, estaba en su casa, y lo va a buscar a una estación de tren cercana a Liniers. Llama al 911 y le salva la vida. Y hoy está acá con nosotros. Y por eso quiero presentar, es todo un movimiento que hubo dentro de mí acerca de la función materna ante la ausencia paterna. Y te presento a Romina, que fue la que llamó al 911, se fue con el coche, dejó a toda la familia ahí y se fue a buscarlo al chico y lo salvó.
Vos sabés que antes de presentar a Romina, que además de psicóloga es muy linda, vos sabés que me acordaba que ayer vi una nota de un paciente desesperado, el día de su cumpleaños, llama al 911. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y usted para qué llama? Dice, es que no tengo con quién hablar en el día de mi cumpleaños, quería hablar con usted. Entonces fue la policía y le festejaron el cumpleaños a este muchacho, un muchacho grande, pero joven, que no tenía con quién festejar su cumpleaños, no tenía con quién hablar. Y entonces llamó al 911. Romina.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, les cuento. Sí, como estaba diciendo el doctor, yo estaba en mi vida, en mi rutina, y sabíamos que él había apagado el teléfono, no se estaba contactando con nadie, estaba totalmente aislado, con una desesperación, un dolor muy, muy profundo, pensando en quitarse la vida, y tuvo un momento de luz, quiero pensarlo, y me llama. Y me dice, estoy mal, estoy parado en las vías del tren. Y le dije, bueno, compartime la ubicación que ya voy a buscarte. Apaga de nuevo el teléfono, entonces no me comparte la ubicación. Me había dicho en la zona en la que estaba, entonces salí a buscarlo igual. Y como no me atendía el teléfono, lo llamaba y no me atendía. Llamo al 911, que de por sí se portaron de maravilla, hay que reconocerlo, porque enseguida me contactaron de varias áreas del 911. Y en un momento él vuelve a prender el teléfono, yo ya estaba corriendo en la calle buscándolo, había dejado el auto en la zona y no lo encontraba, y él vuelve a prender el teléfono, me comparte la ubicación y veo que está caminando fuera de las vías del tren por la ubicación del map, y cuando lo encuentro en una plaza está hablando por teléfono, y por suerte alguien del equipo psiquiátrico del SAME estaba conteniéndolo hasta que yo llegara. Me dijo, lo tengo conmigo hasta tu encuentro. Listo, de ahí me hice cargo yo, él me abrazó muy fuerte y me decía, no me sueltes, me dice, estoy mal, no me sueltes, me equivoqué. Y volvimos por suerte a la clínica, me agarraba fuerte la mano como si fuese un chiquito, me hizo acordar a los nenes chiquititos cuando van a cruzar la calle. Y veníamos agarrados de la mano fuerte y llegamos hasta acá, hasta la clínica otra vez.
Ahora, Romina, vos estás contando de alguna manera el final de la historia, que puede considerarse dentro de todo un final feliz, pero ¿por qué llegó a las vías del ferrocarril anunciando su suicidio?
Bueno, él tiene un problema de adicción muy fuerte, y tiene algunas cuestiones psiquiátricas también muy profundas, con mucho dolor. También él está en una situación en la que él siente que le falla a la familia porque no siente la contención familiar, y por suerte pudo confiar en el vínculo que sí tiene con la clínica y con la gente de acá, que sí hizo vínculo y sí pudo pedir ayuda acá.
Claro, ahora es un milagro que haya abierto el celular después que habló con ella y lo cerró y después lo volvió a abrir. El milagro de conectarse con ella, ¿no hay algo de milagroso en esto, de amor a la vida, de alguna manera también? En todo hay milagros. Y yo siempre digo que mi lema es, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Él tenía por ahí como plan suicidarse. Y sin embargo, apareció Romina, apareció el 911 y no se suicidó. ¿Y cómo sigue la historia?
Y bueno, ahora está tranquilo. por suerte, sabe que quiere seguir vivo. Estas fueron las últimas conversaciones que hemos tenido estos días. Y quiere seguir peleándola. Quiere seguir peleando por ese dolor que siente. Es muy profundo el dolor todavía, pero de a poquito va sanando.
Ahora, hay algo también que yo, que acá me gustaría la opinión de Osvaldo, que acaba de llegar, el chispazo, lo que yo llamo el chispazo. Yo le pregunté a él el día lunes, ¿qué te pasó? Le pedí a un familiar un dinero para comer algo, necesitaba 2 o 3 mil pesos, y me mandó 20 mil, Mercado Pago, y ahí pensó, tengo 20 mil, dealer. Vos fíjate lo que es el cerebro humano y la memoria adictiva. Vos me decís, fíjate lo que es el cerebro humano y la memoria adictiva.
Mercado Pago consigue un dealer y que le paga por Mercado Pago.
Pero vos fíjate que vos me hablás de el dealer, del Mercado Pago. El tema es que aquí, una vez de los tantos enfermos, pacientes que hemos entrevistado, me acuerdo que una chica me dijo, no hay nada más mentiroso que un adicto, porque hacemos cualquier cosa por la droga. Y siempre lo tengo presente eso, que si hay algo que es muy difícil es creerle a un adicto. Por eso, Romina, y ahora le voy a dar enseguida, después de la pausa, al licenciado Lettieri.
Porque él lo está viendo ahora.
Claro. ¿Cómo es el tema de la recuperación de un adicto si no se cuenta con la decisión, con la voluntad del paciente? Es decir, ¿se puede imponer la recuperación? No hablo de la cura, hablo de la recuperación. Si es que no se cuenta con la voluntad y la disposición del paciente. Vamos a hacer una pausa, un poquito de música y enseguida continuamos porque el tema da para mucho hoy, así que vamos a aprovecharlo todo. Ya volvemos.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, incorporado ya a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Les recordamos que estamos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Y hablábamos del tema familiar, Osvaldo Lettieri, y hablábamos de, bueno, de casos realmente muy fuertes, desde la película, que supuestamente es la ficción, pero como siempre la realidad supera la ficción. Conocemos a muchos casos de padres que le han dicho a su mujer: este no quiero que sea mi hijo, quiero que lo abortes. La mujer se negó, se terminó el matrimonio. O en algunos casos en donde ha habido, la película, la fuerte decisión de la madre de recuperar a su hija y finalmente lo logra. Ahora, analizábamos y asociábamos la falta de palabra, los antecedentes familiares y esta suerte de desfamiliarización que vemos que crece día a día.
Mira, te agradezco mucho que me des la palabra. Ayer, casualmente, los lunes hacemos una reunión de familias para los pacientes que recién ingresan, que están en la primera etapa, lo que llamamos admisión. Primer mes, mes y medio de ingreso a cada diva. Y una de las personas, de los participantes de ese grupo, que eran unas 12 personas, una cosa así, señala que somos todas madres, dice. Y había un hermano y otro hermano, de dos familias. Y entonces empezamos a trabajar eso ayer en la reunión familiar. Yo creo que las mujeres están muy por encima de nosotros en ese aspecto. El rescate que hizo Romina, lo hizo como profesional, pero me parece que ahí le jugó realmente, lo que yo tengo una admiración muy especial por las mujeres en particular, porque tienen, me parece, algo que los varones nos cuesta, por distintos motivos, educativos, sociales, lo que vos quieras. El punto es que cuando se llega a esta situación, ya hay toda una historia muy larga, muy larga. Cuando digo muy larga es por ahí de 15 años, 20 años de problemáticas familiares. Por eso es tan importante el abordaje familiar también en este tipo de cuestiones. No es nada más que lo individual. Y la persona, cuando tiene que reinsertarse, volver a la sociedad no lo está esperando. La sociedad sigue con su ritmo de alcohol. Yo estoy obsesionado con el tema de las pantallas. Hoy en día el gran problema es los niños hasta los 12 años, donde ya se les formatea el cerebro. Yo voy a dar una información muy cortita, pero importante. El cerebro tiene una parte que es muy importante, que nos diferencia de los demás, que es lo que se llama el lóbulo prefrontal, es decir, adelante de la frente, donde está en la zona de la frente. Eso el ser humano lo tiene más desarrollado, y ahí están una serie de valores y de cuestiones que no están en otras especies. Y ustedes saben que casualmente lo que se afecta primariamente con el consumo de drogas es ese lóbulo que impide valores morales, que impide comparar una cosa con otra, qué está bien, qué está mal. Y nos guste o no nos guste, la droga es un producto que se vende, y se vende como se vende una cartera, como se vende cualquier cosa, o sea, lo de Mercado Pago y todo eso. Hay un chico que recayó, un chico, 37 años, que recayó la semana pasada, y ayer me pudo confesar que a él le vinieron ganas de consumir después que tuvo un tratamiento odontológico. Entonces yo le expliqué que era muy lógico lo que él decía de lo odontológico, porque le habían dado una anestesia muy importante para hacerle una intervención, y él cuando se despertó sintió un cosquilleo que le hizo acordar a la cocaína. Paso seguido, ese día buscó plata, pues plata se consigue en cualquier lado, y consumió. O sea, hay un componente anatómico, fisiológico en el cerebro que tenemos que tener claro. O sea, ¿qué hace la droga? Afecta principalmente el lóbulo prefrontal, que es el lóbulo de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a tomar decisiones permanentemente equivocadas. Lo que pasó con este muchacho, que realmente no hay palabras para felicitar a Romina, lo que le pasó a este muchacho es que creo que hubo una discusión familiar. Él no pudo manejar esa discusión familiar, una demanda o algo por el estilo, y entonces él empezó con una cuestión de que él no servía para nada y que no podía ayudar a nadie. A partir de ahí, él mismo se deja de visualizar. Y yo no sé, yo creo que realmente que ahí hubo un milagro de que él pudo pedir ayuda, porque en general no piden ayuda. Entonces ese fue el momento crítico para mí. Y viste, tiene que haber alguien, porque la adicción también es un tema de soledad y de incomunicación.
Soledad, incomunicación, es decir, falta de palabra. Finalmente damos vuelta y terminamos en la palabra.
Nosotros decimos, de nadie a alguien a través de algunos.
Repetilo.
Es la clave de Gradiva. Gradiva tiene un lema que es la cura con amor, terapéuticamente hablando, que es una frase de Freud escrita acerca de un caso de la curación por el amor. Pero nosotros decimos de nadie, que es el paciente, que se siente un nadie, a alguien, que es la transformación de la terapia a través de algunos, que somos nosotros.
Hacemos una nueva pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Ya volvemos. Thank you. que yo decía era, ¿cómo hacemos para prevenir todo esto que ustedes están relatando en distintos casos? En el caso del señor que se quería suicidar, en el caso de la madre que no quiso abortar, en el caso de el dicho que vos terminás de mencionar, que es terapéuticamente hablando, porque en definitiva, doctor Yaría, al consumidor hay que curarlo, hay que rescatarlo. Al dealer va a luchar para que no se le acabe el negocio. Entonces es una guerra entre ustedes y los dealers, en donde el rehén, me parece, es el paciente.
Claro, fíjate que en esa película que vimos los dos, Cuatro Días Más, es muy interesante la actitud del médico. Prácticamente no habla con el paciente. Le dice que va a tener que pasar la abstinencia, la mete en un cuarto, le dan una inyección, se retuerce como un animalito la paciente, y a la madre le dice, cuídela, y dentro de 4 días le damos la naltrexona. Es lo único que dice. Entonces, no hay ahí de nadie a alguien a través de alguno. No hay un diálogo, no hay palabra. Y un paciente se mejora si hay palabras, si hay historias, si hay relatos, si hay llanto, si hay lágrimas. Y eso es lo que yo quería decir.
Claro, ahora, Romina, yo lo que observo es que dice, ya que estábamos en la Biblia y en el Nuevo Testamento, vivamos en el mundo pero sin pertenecer al mundo, sin ser del mundo. El mundo está en otro negocio. El mundo está en el negocio del materialismo, del hedonismo, del consumismo, ser prácticos. Entonces, yo cuando escucho a los testimonios de los pacientes, digo, ¿por qué te drogas? Para no sentir. Y a mí me dicen todo para no sentir. Pero esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros una noche que no podemos dormir y entonces pon clonazepam. Entonces, en lugar de analizar por qué no podemos dormir, qué raye tenemos adentro, lo tapamos con una pastilla. Esto, en gran escala, termina con sus pacientes.
Y sí, porque es como un parche a una herida. En vez de realmente curarla, sanarla, tratarla, tapamos. Y los pacientes viven anestesiados. Y justamente viven muy anestesiados porque llegan a donde llegan porque no hay vínculo, porque no hay relatos, porque no hay desde la familia, sobre todo, no hay contención, no hay red, no hay acompañamiento, no hay compañerismo dentro de la familia. Si uno se dedica a preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo estás?, las cosas serían muy distintas. Hoy en día, ¿qué está pasando? Hablando un poco del hedonismo, todos los chicos van con las pantallas al chupete virtual. Ese chico, el día que tenga una duda, no le va a ir a preguntar al padre o a la madre, porque no los tiene, porque no los tuvo, porque se crió dependiendo de una pantalla. Y va a terminar en cualquiera, en un dealer, en un compañero de la calle, en un compañero de consumo, y no va a poder tomar una decisión acorde para su vida sana o saludable o para su bienestar.
Claro, ¿cómo hacemos para reemplazar la figura de la mamá y o del papá?
Yo lo único que agregaría a lo de Romina es que el papá y la mamá en un altísimo porcentaje están con su propia pantalla. En cualquier restaurante te vas a encontrar el papá, la mamá, el tío, todo, y todos con su pantalla. Entonces, ¿dónde está el núcleo ahí? Pero esto lo recomiendan, qué sé yo, todos los psiquiatras españoles. Cuando llegas a tu casa, el celular, dejalo una hora en la cartera. Entonces, hoy escuchaba un informe de la doctora Rojas, de la española, planteaba que el gran problema hoy es la pantalla, porque no hay dispositivo para cuando se inicia la problemática. Es decir, puede estar la madre. A ver, el rol que cumplió ella, más que como psicóloga, fue como persona. Ahí ella se presentó como una madre que quería al hijo y que lo quería rescatar de ese momento de desesperación. Punto. Todo lo demás, sí, ella tiene todo el know-how, lo tenemos todos. Eso no alcanza si no hay amor, si no hay ternura, si no hay comprensión y si no hay decisión y humanidad. Porque todo eso, ahora nosotros tenemos que pedir por favor a los padres, escúchame, no hay dispositivos ni acá ni en ningún lugar del mundo para los pibes, para ver cómo está un pibe entre los 8 y los 12 años, no hay un dispositivo. O sea, vos tenés para los 17, 18, 20, 30, 40, tenés esto, aquello, la prepa, aquello. Un pibe de 9, 10, 11 años que está aislado en la escuela, nadie se entera.
Además, sí, el milagro es que se salvó también quizá la vida de otra persona. Ese día era el día del cumpleaños de la hija del paciente, que le había ido a hacer un regalo y después de eso iba a perpetrar el acto suicida. ¿Vos te imaginás una hija que el día del cumpleaños se le mata el padre? ¿Qué pensás vos, Alberto?
Me da ganas de llorar, ¿por cómo voy a pensar siento más que pensar, digo, porque aparte yo me pongo en el lugar del señor que se para, o de la señora que se para frente a una vía esperando que pase el tren para terminar con su vida, y digo, me gustaría tratar de entender, de sentir la sensación de ese momento, que es un poco lo que me pasa, y me pasó mucho con la película, porque la veía y me pareció la interpretación fenomenal, de lo que es la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Esa locura, ese es vivir el infierno en la tierra. Pero ¿cómo hacemos para explicarle al que empieza con un porro, o que va con el alcohol, o que va con la cocaína? Luego quiero hablar del fentanilo, porque el fentanilo todavía no está lo suficientemente difundido. Me doy cuenta que mucha gente tiene un desconocimiento pavoroso y terrible de lo que es el fentanilo. Tienen que venir de Estados Unidos a decirnos tengan cuidado con el fentanilo porque a nosotros nos está matando. Pero yo lo que no alcanzo a ver, insisto, es un mundo de sensaciones. Es un mundo de sensaciones donde yo voy calmando mi ansiedad, mi angustia, mi soledad, mi tristeza con una pastilla, pero no resuelvo el problema, voy a necesitar más pastillas.
Y claro, porque justamente cada vez se necesita más, más cantidad, más frecuencia, más rápido, porque el efecto cada vez es menor y el problema sigue agravándose. Ahora, lo que yo creo, hablando un poco más público, lo que se necesita es educación. Educación desde las escuelas, desde que son chicos. Educación es fundamental. Esto es fundamental, el diálogo con nuestros hijos. Aunque no haya una figura de padre o madre, el que sea que sea de esa familia, de ese chico, en las escuelas, en todos lados. A mí mi hijo, tiene 9 años, viene y me pregunta, y yo le cuento. Si él tiene curiosidad, yo le cuento lo que hago, a qué me dedico, qué es lo que pasa. Prefiero que lo aprenda desde una fuente segura, y no que el día de mañana un compañero le diga algo que no sabe, porque no hay mucha educación en el fentanilo, pero en los efectos de la marihuana tampoco, y no es poca cosa.
Vamos a hacer una nueva pausa, un poco de música. El licenciado Letieri pide la palabra, ya se la vamos a dar, pero yo les quiero hacer una pregunta a los tres, porque estamos hablando, yo soy producto de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria. ¿Se complementan? ¿Puede ser más importante la educación ante la ausencia del papá o de la mamá, o la presencia real del papá y de la mamá es imprescindible más allá de la educación? Un poquito de música, ¿puede ser? Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien les mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación al doctor Enrique Stein. Bueno, la pregunta fue formulada. Educación, familia, familia y educación. Entonces,
se me ocurren dos reflexiones. Una de Chesterton, el gran escritor católico inglés. El primer estado es la familia. El primer estado es la familia. Segundo, del maestro filósofo Jaime Barilco. La familia educa, la escuela instruye.
Y vos sabés que había un educador de apellido Spencer que hacía hincapié en eso que vos terminás de mencionar, la diferencia entre educación e instrucción. Por eso los japoneses mandan a los chicos al colegio los primeros 2 o 3 años a que se eduquen y después los instruyen. Entonces uno ve a los japoneses que son sonrientes, educados, corteses, y dice, pero ¿nacen así? No, nacen así, es la educación. Después aprendemos las tablas, geografía, historia, pero primero es la educación.
Sí, y la educación, estoy totalmente de acuerdo, empieza en la familia. Ahora, por familia no me refiero capaz a padre o madre específicamente, ¿no? Familia es la figura de cuidado, de respeto, de apego. Es la persona que está para nutrir, para respetar, para cuidar, para alimentar, no comida, alimentar en emociones. Esa familia.
Ahora, Osvaldo, qué locos estamos que tenemos que andar haciendo referencia a la importancia del papá, de la mamá, a la presencia, a la formación de la escuela. Parecen obviedades.
¿Quién no se acuerda el nombre de una maestra? Todos nosotros nos acordamos de una o dos maestras. Yo creo que se está perdiendo un espacio fundamental donde están muy preocupados por instruir a los chicos y no educar, que para mí no es lo mismo. Ya vos me nombraste Japón, pero te aviso que en varios países nórdicos están dedicándole todos los días 60 minutos a hablar cuestiones muy sencillas, que es la angustia, cómo sentís la angustia, qué harías si te da ansiedad, vos cómo medís la ansiedad, y eso es educar. Después los libros están, las pantallas están, después la información llega de cualquier lado, no hay problema, la información llega después. Ahora, en esa etapa yo no veo acá ni hablar, que se esté haciendo nada, y entonces no nos podemos sorprender después de las consecuencias. Si planto zapallito, es difícil que me salgan peras. Entonces, ante la nada misma, porque, vuelvo a insistir, cualquier lugar público, cualquier lugar de comidas rápidas y todo eso, yo los invito a mirar un ratito, levanten la cabeza y miren las otras mesas lo que está ocurriendo, y es de terror, es de terror. Yo creo que en una cárcel hay más solidaridad que en una reunión familiar o de chicos que se reúnen. No hablan, no se escuchan, no se miran. Los mismos niños ya no juegan entre ellos. Está cada uno con su celular y no sabe quién está al lado, si se levantó, fue al baño, no fue. Es tan vívido y tan claro, me sorprende que no lo veamos o no se quiere ver.
Bien, doctor Yaría, vamos a ir a una nueva pausa, pero recién estaba pensando, ¿no? Si la escuela no educa, instruye como puede. ¿A dónde van los chicos a comer? Hoy, fundamentalmente, a la escuela. Muchos chicos van a comer a la escuela, que justamente deja su función esencial de educar e instruir para darles de comer. Pero yo tengo también el otro mundo que conozco, que es el mundo de las iglesias. Hoy, ir a predicar el evangelio por todas partes, pero primero dale de comer. Se triplicó la cantidad de gente que va a buscar las bandejitas, por ejemplo, a Santana en Villa del Parque. Y muchos no son de la calle. Muchos son del barrio, hombres y mujeres, porque te das cuenta o los conoces, y te das cuenta por su vestimenta. Sobre fin de mes vienen a buscar la bandejita. Entonces, también la iglesia se transforma en una especie de ambulancia asistencial para darle de comer a la gente. Entonces, vamos desvirtuando las funciones. La escuela no educa, da de comer. La iglesia no predica, también da de comer. Y vos vas a decir, sí, bueno, pero primero dales de comer. Sí, claro. ¿Pero qué pasa que tienen que ir a la escuela o a la iglesia para poder comer? Te dejo la pregunta, doctor Yaría. Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos con el doctor Yaría, el licenciado Lettieri, la psicóloga Romina, y bueno, el programa sale los jueves a las 22 y se repite los domingos a las 19. Pero mientras estaba haciendo este comentario, estaba reelaborando la pregunta que te dejé pensando, Yaría. Ah, mirá si alguien viniera agradiva, no tanto a recuperarse de su adicción, sino para poder comer.
yo creo que es un tema muy importante que tiene que ver con la tristeza argentina, la caída de la Argentina, y en segundo lugar que hemos perdido también la ética del trabajo. Hegel decía que el trabajo era la fragua ética de la humanidad. Hay mucha gente que se acostumbró también a pedir comida y a no buscar cómo comer, a través de changas o lo que sea. O sea, yo creo que hay una decadencia del trabajo en la Argentina y también un movimiento político también, que lo veíamos hoy en ese amigo colombiano que yo te conté que cuando iba del aeroparque colombiano a tomar el avión para la Argentina, se encontró con que había subsidios y planes para todos los que a la noche estaban en juerga usando cocaína. O sea, hay mucho, hoy los movimientos políticos se manejan mucho a través de la droga y de ciertos planes sociales. Entre el café y el sandwichito vos me hiciste una reflexión hoy que me dejó pensando y dije, la voy a usar. ¿Vos ves una especie de decadencia de Occidente? Sí, Occidente está en decadencia. Occidente se está islamizando. Hay un discurso de Benedicto XVI que lo tomó una autoridad argentina en Estados Unidos que lo leyó, en donde lo dijo en el 2011 que Occidente se estaba olvidando de sí misma, estaba mirando sus fallas y no sus valores, y que precisamente aquellos que están a favor del feminismo son aquellos que están a favor de aquellos que quieren con rebenques pegarle a las mujeres. Esto es una contradicción enormemente interesante, ¿no?
Sí, parecería una especie de contradicción en sí misma, ¿no, Romina?
Sí, ahora me quedé pensando, es totalmente contradictorio.
Pero es que además yo lo que observo es que hemos agregado muchos ismos y resulta ser que nos quedamos con el ismo y no buceamos en la profundidad a ver qué es lo que hay debajo de eso. Porque recién ustedes estaban charlando y yo analizaba, digo, uno puede hacer en la vida lo que se le da la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias. Y ni siquiera las consecuencias nos hacen reflexionar que estamos yendo para un lado equivocado.
Pasa que también hay que adelantarse a la consecuencia y poder prever esa consecuencia. Entonces eso también nos va a ayudar a decidir qué camino vamos a tomar. No podemos controlar la consecuencia, pero sí podemos controlar el antes, qué hago antes.
Yo te debo confesar, mi querido Osvaldo Lettieri, que cuando analizo el mundo a través de lo que es mi especialidad, que es la información, los medios, tengo fe, mucha, pero no mucho optimismo.
Mi optimismo se basa en la familia. Yo creo que lo que analizamos es, en esta última parte, es algo más global. Yo creo que hay que ir de abajo para arriba. Es decir, ¿quién cuida a los chicos? Lo básico, hay que mirar más a los animales. ¿Qué hacen los animales? Yo que tengo un jardín, yo veo como el tiempo que le dedica para hacer el nido, para que vengan los crías, va a buscar 700 veces un pedacito de lombriz. La naturaleza está todo el tiempo y te enseña todo el tiempo. Después están los libros, los programas, pero mirás un poco el parque y ves muchas cosas claras.
Me reía mientras vos decías eso, porque los que son terapéuticos para los humanos son los animales, el gato, el perro, el caballo. No somos terapéuticos los humanos para los animales. Entonces, algo teníamos que aprender un poco de los animales, como decía un señor que se dedicaba a los animales. Pero de todas maneras, mi estimado Yaría, hay que renovar la fe todos los días. Porque si no, por ahí se te van las ganas de levantarte para venir a Gradiva, ¿no?
No, al contrario, esto a mí me da mucho más fuerza. Mucha gente dice, ¿por qué vos a tu edad, 7:30 de la mañana acá todos los días? Tengo fe, tengo optimismo y vocación. Y la vocación es un llamado, es el amor al otro, es donación, el hombre es donación.
Da un mensaje no con palabras, sino con actos. Y eso está faltando.
Y entonces, Romina, ¿cómo seguimos?
Con vocación, y convocar justamente a eso, ¿no? A la vocación, a la donación del tiempo de uno, todo lo que uno puede dar, a la empatía. La empatía es algo que no se trabaja, por ejemplo, en los colegios, como decíamos antes, entre los chicos mismos. Yo creo que si ayudamos a los chicos a que sean más empáticos, el día de mañana van a tener mucho más para donar de sí mismos como personas y para nutrir mucho más los vínculos.
Vos sabés, Romina, que la palabra vocación tiene que ver con un llamado.
Sí, es el llamado, es el prestar atención a lo que pasa alrededor mío. Yo no soy una isla, yo soy gracias a que hay un otro que está. Entonces sí, hay un llamado que es de ida y vuelta entre todos.
¿Cómo se llama tu niño?
Olivier.
Saludos.
Gracias.
Bien, nos vamos.
Muy buen programa, muy lindo, muy bueno, emotivo.
Pero deja que lo digan los oyentes, no seas tan vanidoso. Pero sí, fue bueno. Fue bueno porque fue sentido. Bien, nos vamos. Nos reencontramos dentro de una semana, siempre por la 91.1 de FM. Ricardo Piñero, te dejamos un material que según el doctor Yaría es excelente y yo coincido con él. Así que harás de esto un programa espectacular, como haces todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.